Continúa la fase de informes. Informe la acusación popular 4.
Con la venia de la ilustrísima sala, en primer lugar queríamos decir, en honor a la brevedad, que vamos a hacer nuestras toda la valoración de la prueba que se hizo con anterioridad a nosotros, tanto por parte del Ministerio Fiscal como de las acusaciones que me precedieron. También quería decir, en cuanto a la calificación alternativa que presentó esta acusación, que también fue recogida por el Ministerio Fiscal y por otras dos acusaciones, que vamos a hacer también nuestras esas valoraciones y esa fundamentación jurídica que tanto el fiscal como esas dos acusaciones que he enunciado centran y en concreto enuncian como que tienen su fundamento principal en el artículo 6.6 del Estatuto de Núremberg, con su desarrollo posterior convencional, su introducción de esos principios en las convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, Convención para la Prevención de Sanción del Terrorismo, todas las demás, como también estos principios recogidos por la Asamblea General de Naciones de Estados Americanos y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, lo mismo en la Convención de la Tortura y de otros tratados y penas inhumanes y degradantes, es decir, nos basamos en esos principios de derecho internacional en relación a los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, y queremos hacer ver también, que ya lo hizo ampliamente el fiscal en su momento y las dos otras acusaciones, que esos principios, aparte de haber sido recogidos convencionalmente, también se han aplicado por tribunales estatales directamente, en unos casos que se enunciaron, pero hubo otros casos que no se enunciaron, y yo quería enunciar antes de entrar en mi intervención que en 1961 ya se aplicó por el Tribunal estos principios, por el Tribunal de Distrito de Jerusalén y el Tribunal Supremo de Israel en el caso Eichmann, en 1971 también por los tribunales de Bangladesh en el caso de la solicitud de extradición a la India de oficiales de Pakistán por actos de genocidio y crímenes contra la humanidad. También, posteriormente, en 1983, por el Tribunal Supremo de Francia, en el caso Barbie, que queremos decir que hay que llamar la atención sobre este caso porque es un caso muy similar, igual que el caso de Eichmann, con el caso que nos ha traído a esta sala. Esta acusación, como ustedes saben, por el escrito que presentó de modificación de calificación, califica los delitos cometidos por el capitán de corbeta Silingo como crímenes contra la humanidad. Y lo hace en base, como ya digo, que es lo único que voy a tratar, la fundamentación jurídica, en base a estos principios emanados de Núremberg. Entre 1976 y 1983, en Argentina se cometieron una serie de actos enmarcados en un plan común con fines delictivos, consistente en exterminio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, persecuciones basadas en ideas políticas y detenciones arbitrarias. Se establecieron dentro de ese plan unos grupos de tareas que reunieron elementos de todas las fuerzas militares que tenían como objetivo capturar e interrogar a todos los miembros conocidos de organizaciones que para ellos eran presuntamente subversivas, a sus simpatizantes, a sus asociados, a sus familiares o a cualquiera que pudiera oponerse al gobierno de facto. Se disolvió el Congreso, se prorrogó el estado de sitio impuesto por el gobierno anterior. Se desecharon, y es muy importante, las garantías jurídicas, las retenciones formales fueron reemplazadas por secuestro y el número de desapariciones alcanzó proporciones, como aquí ha quedado acreditado, monstruosas. Conforme al derecho internacional, la naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 las convierten, sin ninguna duda, en crímenes contra la humanidad. ¿Qué se entiende o qué debemos entender por crímenes contra la humanidad? Es una pregunta que tiene que quedar claramente respondida con la exposición que quiero llevar a cabo. El término jurídico crímenes contra la humanidad, como he dicho, fue primariamente definida en el artículo 6c del Estatuto de Núremberg. Los siguientes actos cometidos de manera sistemática, y es muy importante que sean actos cometidos de manera sistemática y a gran escala, son crímenes contra la humanidad. El asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, las violaciones, las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, las desapariciones forzadas y cualquier otro acto inhumano. Estas categorías, como he dicho, emanan de la parte primera del artículo 6 del Estatuto de Núremberg y la misma hace referencia también a los actos de persecución, que es el tema del genocidio. De hecho, constituye la segunda categoría de crímenes contra la humanidad contenida en el Estatuto del Tribunal y más tarde desarrollada en concreto en una convención. Posteriormente también los tribunales de Ruanda y los tribunales de la Yugoslavia siguieron esa línea. En el escrito de calificación que presentó esta parte, calificación definitiva, se desarrolla la tipificación de cada uno de estos crímenes, por eso vamos a hacer referencia a ella, pero cabe recordar que todos y cada uno de estos crímenes que hemos relatado fueron cometidos por la Marina Argentina y especialmente por los oficiales destinados en la ESMA y que formaron parte de forma voluntaria del sistema o de forma rotativa del llamado Grupo de Tareas 3. El acusado, aquí presente, formó parte voluntariamente, así se ha declarado por la prueba o así lo hemos visto por la prueba, no solo de esta organización. Y es un dato importante que quiero que retengan sus señorías de cara a la motivación, porque además, y si no también, formó parte de este grupo, formó parte de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA, lo que deja muy claro y muy patente su conocimiento y su clara voluntad de cometer este tipo de crímenes. Esta situación de pertenencia a la Alianza Argentina Anticomunista del excapitán de corbeta Adolfo Silingo fue relatada por él en el tomo 38 a folio 10.286 de las actuaciones. Y creemos que es muy importante tenerlo en cuenta por el tema de la motivación. Evidentemente, en esta frase que yo aquí he introducido, el señor Silingo no es solamente un electricista, el señor Silingo es un capitán, en aquellos momentos era un teniente, pero es un oficial de la Armada Argentina. Y es un oficial que, además de ser oficial, evidentemente tiene una motivación y un porqué para su actuar. Por lo tanto, no se puede alegar que desconociese lo que hacía y, desde luego, la motivación queda clara por lo que aquí he manifestado y por otra numerosa prueba que ha ido relatándose durante la intervención, como he dicho antes, de otros compañeros. Quiero poner de manifiesto que los crímenes contra la humanidad tienen unos elementos que son comunes y son importantes que aquí queden claros, aunque en alguna parte se han enunciado, y es que se cometan, uno de ellos es que se cometan contra la población civil. No es necesario que estos crímenes estén motivados por un intento de discriminación política, ni racial o religiosa, excepto cuando se trata del crimen de persecución, y de ahí nuestra calificación alternativa. No hay dudas aquí de que las muertes, las desapariciones forzosas, las torturas cometidas en Argentina durante la dictadura militar fueron exactamente y centradas en la población civil. La sentencia de la causa 1384 dio por probado que aproximadamente el 70% de las víctimas fueron civiles. Estas víctimas fueron víctimas de los grupos de tareas y cuando se comete el hecho suelen ser, como aquí también se ha relatado ya, en el lugar de trabajo o en la residencia habitual. Por lo tanto, es obvio evitar otro tipo de consideraciones, como se ha querido mantener hipócritamente por parte de la dictadura militar, de un enfrentamiento o cualquier otra aseveración de ese tipo. Las personas fueron detenidas en su casa o en su lugar de trabajo. En el caso concreto de la ESMA, y es importante, su finalidad de exterminio queda en evidencia si recordamos que prácticamente el 98% de los detenidos arbitrariamente que pasaron por este campo fueron exterminados. Permítanme solamente hacer una comparación con los campos, por ejemplo, los campos de la Segunda Guerra Mundial de Japón. El porcentaje de detenidos que fueron muertos fue del 17%. evidentemente la proporción queda claro y la idea de exterminio en estos campos queda totalmente acreditada. Otro elemento esencial de estos crímenes es importantísimo que hayan sido cometidos a gran escala y sistemáticamente. Para Donald Tian, ponente especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad si se actuara dentro de un sistema y a gran escala. En el proyecto de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas explica que forma sistemática quiere decir con arreglo a un plan o políticas preconcebidas. Excluye el acto cometido al azar. Es evidente que lo que se ha hablado durante todo este procedimiento ha sido sobre ese plan sistemático que yo creo que ha quedado acreditado sumariamente, pero es que además posteriormente pasaremos a definir cómo se da ese plan sistemático. Por comisión a gran escala, la Comisión de Derecho Internacional entiende que son actos que se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. Efectivamente, aquí hemos visto cómo esos actos fueron contra la población en general, no se escatimó en clases sociales, no se escatimó en estamentos sociales, no se escatimó en lugares, fue extenso en toda la Argentina y en todos los estratos y capas sociales. Se tratan ambos, la forma sistemática, es decir, los dos requisitos, a gran escala y forma sistemática, son dos requisitos alternativos. El tercer requisito de estos crímenes, en la redacción del Código de Crímenes de 1996, en su artículo 18, se exige también una actuación instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo. Después de esto nos surge una pregunta, y es si existió en Argentina una agresión sistemática y a gran escala contra la población civil con los hechos que aquí hemos relatado. Cree esta parte que es evidente. Hay que determinar que de las pruebas practicadas en esta vista, la agresión fue sistemática. No solamente porque lo determinó ya en Argentina la causa 13, sino porque además ha quedado acreditado en este procedimiento la existencia de un plan. Y quiero subrayar que la existencia del plan no solo se basa en las órdenes que aquí se han enumerado en los informes, sino y subrayado por su gran importancia, porque determina la exactitud, la minuciosidad de ese plan, las órdenes secretas que fueron aportadas por esta parte, designando los folios en concreto donde están, porque toda la documental estaban descolocada de sitio y era difícil acceder a ellas. Nosotros las hemos sistematizado, todas esas órdenes secretas se las hemos aportado a la sala y las designamos, aunque aquí no se leyeron porque evidentemente son muchísimas, muy esquemáticas, o sea, quiero decir, muy desarrolladas y difíciles de reproducir, muy cansado para verlo, pero sí se designó en concreto en qué folios están. Y esas órdenes son importantísimas, porque ya con las otras órdenes y los otros decretos se marca el plan general, pero el desarrollo de ese plan general está en esas órdenes. Y en esas órdenes se llega a concretar hasta tal extremo que dicen que existen unos libros de cuentas donde figuran tanto detenidos como represores. Es verdad que no se han podido acceder a esos libros de cuentas, pero esa contabilidad ya se prevé en esas órdenes secretas. ¿Para qué también mencionar en el caso de la Armada el Placintara, que desarrolla también todo ese plan sistemático? Por lo tanto, existió esa sistematización. La gran escala, ya hemos dicho aquí, no vamos a redundar más en la cuestión, es muy evidente también, aquí han relatado numerosos testigos de toda la extensión del territorio de Argentina, han relatado testigos de todas las clases sociales, han relatado testigos de todas las profesiones, la sistematicidad y la gran escala creo que ha quedado acreditada, por lo tanto sería suficiente para acreditar que existe ese delito contra la humanidad. Por eso, por estas dos razones que se dan, consideramos que en Argentina, durante los años de la dictadura militar, se cometieron delitos contra la humanidad. No quiero dejar de pasar, aunque aquí también se enunciaron las características, y perdónenme la situación en la que tengo que ir exponiendo, porque ya los compañeros anteriores han ido enunciando cuestiones que creo que son significativas en cuanto a la calificación alternativa, también se hablaron de las características esenciales de los crímenes de la humanidad, y no quiero dejar de pasar una, porque quizás sea uno con uno de los únicos exposiciones que no coincida. Lo que sí quiero decir es que una de las características principales de estos crímenes son su imprescriptibilidad. Eso son una característica esencial de los crímenes contra la humanidad. ¿Y por qué lo digo? Porque también se intentó decir, sabemos que lo tenemos tipificado este delito de lesa humanidad en nuestro Código Penal por alguno de los compañeros, que son delitos permanentes los delitos que se cometieron en Argentina. Es verdad, yo no lo niego, pero la base y la fundamentación de poder aplicar estos principios es que son imprescriptibles y por eso los podemos aplicar con el ordenamiento vigente. Antes de pasar a la cuestión de la responsabilidad penal individual de Adolfo Silingo por la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, esta acusación quiere resaltar y llamar la atención sobre algo tan importante como es la obligación que tienen los Estados miembros de las Naciones Unidas de aplicar al Estatuto de Núremberg y la doctrina emanada de su sentencia. Así lo mantuvo la fiscal, así lo mantuvo las acusaciones Popular 2 y Particular 1, y de esta misma manera también vamos a mantenerlo la acusación Popular número 4. Quien fuera juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y en lo que al Tribunal Internacional de Núremberg se refiere, el fiscal supremo Robert Jackson, en su discurso de apertura expresaba lo siguiente: el trato que un gobierno da a su propio pueblo normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de estados. Estamos hablando en la época de Núremberg. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes porque el silencio sería consentido. El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 3.1, en la que toma conocimiento de la definición de los crímenes de guerra contra la paz y contra la humanidad, tal como figuran en el Estatuto de Núremberg de 8 de agosto del 45, es decir, tal cual figura en el artículo 6 y siguientes del Estatuto. Su vigencia, por tanto, en España ya fue reconocida y ratificada por al firmar y ratificar el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra el 12 de agosto del 49, que su artículo 85 está remitiendo a los principios de Núremberg aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución de 11 de diciembre del 46. A su vez, mediante la resolución 177.2, el de 21 de noviembre del 47, relativa a la formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por la sentencia del Tribunal de Núremberg, la Asamblea General decide confirmar dicha formulación a la Comisión de Derecho Internacional. Y la Comisión de Derecho Internacional, en su primera reunión de mayo del 49, elaboró dichos principios y crímenes. El primer principio dice que toda persona que comete un acto constitutivo de delito a la luz del derecho internacional es responsable del mismo y está sujeto a castigo. El segundo principio, el hecho de que el derecho interno no prevé pena alguna para un acto constitutivo de esta naturaleza no exime de responsabilidad. No es el caso de España, nosotros lo tenemos, nosotros lo podemos aplicar. El hecho de que la persona que haya cometido un delito, un acto constitutivo de delito a la luz del derecho internacional, haya actuado como jefe de Estado o como funcionario público, no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional. Y un largo número de principios que, por la brevedad que se requiere, voy a intentar eludir. Pero no obstante, la idea sí quiero que quede claro. Los Estados de la comunidad internacional tienen, por tanto, la obligación erga omnes de aplicar los principios emanados de Núremberg. Entre otras cosas, porque la mera pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas mediante la aceptación del Estatuto de la misma lleva aparejada la aceptación y el compromiso de hacer cumplir los principios que emanados de Núremberg han pasado a ser derecho internacional de obligado cumplimiento, tanto consuetudinario como convencional. Además, en el caso español, la primacía del derecho internacional sobre derecho interno viene dada por los artículos 10 y 96 de la Constitución Española del 78. El artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificadas por España. También el artículo 96.1 habla que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte de su ordenamiento. No redundaré porque, evidentemente, sus señorías conocen perfectamente de todo lo que estoy hablando. Y otra pregunta, después de haber respondido a la primera, sería: ¿por qué el capitán Adolfo Silingo es responsable por actos que constituyen crímenes contra la humanidad? Esta acusación fundamenta la responsabilidad penal individual del acusado en base a su participación en la ejecución del plan común que tenía por finalidad delictiva la comisión de crímenes contra la humanidad. Y ello en el marco de la ESMA y dentro de la ESMA en el grupo de tareas, el cual CUSTI constituye en sí mismo una organización criminal en los términos de la doctrina de Núremberg. El capitán de corbeta 2 Fosilingo, en su declaración ante el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, manifestó haberse ofrecido como voluntario, y es importante, para integrar el grupo de tareas que operaba dentro de la zona del comando número 1 de las Fuerzas Represivas Argentinas. Tomo 36, folio 9.624 a 9.625. Precisamente la acusación contra el capitán Adolfo Silenco surge por su participación voluntaria en un grupo de tareas cuyas acciones fueron declaradas como criminales por la propia justicia argentina en la causa 1384. Es incuestionable la pertenencia del capitán Silenco a dicho grupo, no solo como integrante de la Armada Argentina, sino a título personal y voluntario y al margen de la propia orgánica militar, siendo la operatividad de dicho grupo de tareas manifiestamente clandestina e ilegal, y aceptando todos sus miembros de manera voluntaria las normas operativas del mismo. Él declara concretamente en el tomo 38, folio 10.096, que existía una doble cadena de mando, la ordinaria de la jerarquía militar de la ESMA y la operativa, que es clandestina, del grupo de tareas. Permítanme que me detenga en este momento para explicar cuál es la labor en esa doble cadena de mando del militar, del oficial de la Armada, Adolfo Silenco. Tenemos, por un lado, su destino en la ESMA, que ha creado, acreditado por numerosa documentada aquí aplicada, cartas mandadas por el señor Silenco al magistrado instructor, donde él personalmente reconoce su firma, reconoce esa carta y dice que es jefe de la plana mayor o es miembro de la plana mayor de la Escuela de Mecánica de la Armada. Como miembro de esa plana mayor, el oficial de la Armada, Adolfo Silenco, responde directamente por el cumplimiento de órdenes ilegales, pero además también por la emisión de órdenes ilegales. Y es responsable indirecto de los actos ilegales que cometen sus subordinados. Y déjenme que explique en concreto por qué. Ha quedado acreditado que en la Escuela de Mecánica de la Armada hubo un centro clandestino de detención. En ese centro clandestino de detención se han cometido, como aquí hemos oído, las aberraciones más grandes que se pueden cometer por el ser humano. El señor Silenco no era un simple electricista, como se nos ha querido hacer ver. El señor Silenco era un oficial de esa plana mayor de la Escuela de Mecánica de la Armada. Por lo tanto, era responsable de todo lo que ocurría en su jurisdicción, además de haber tenido acceso a todos los edificios por esa responsabilidad de dirección como responsable de la plana mayor. Él sabía y le costaba que se estaban cometiendo esos hechos y no hizo nada para evitarlos. Pero es que además el señor Silenco recibió órdenes ilegales para mantener en perfecto funcionamiento ese campo clandestino de detención y los vehículos también que servían para el perfecto funcionamiento de ese campo de exterminio. Por lo tanto, el señor Silenco recibe órdenes ilegales, pero el señor Silenco también da órdenes ilegales a sus subordinados, como aquí ha quedado plenamente acreditado, ya que el señor Silenco no sería capaz de arreglar él solo los 202 vehículos que él mismo ha dicho que existían en la ESMA y que servían para cometer estos crímenes. Pero además, en esa doble cadena de mando que él habla, el señor Silenco está integrado voluntariamente en la unidad operativa antisubvertiva más importante de la Argentina. Así lo dice él en los documentos que obran en las actuaciones. Esa pertenencia al grupo de tareas queda acreditada también porque, como aquí no voy a entrar a detallar cómo se divide ese grupo de tareas, pero sí quiero dejarles claro que el señor Silenco actuó en las tres ramas o en los tres grupos de eso o subgrupos de ese grupo de tareas. Actuó en el grupo de inteligencia porque el señor Silenco participó en el grupo operativo, porque el señor Silingo salió a realizar un secuestro que él relata, participó en el grupo de inteligencias porque él estuvo presente en una tortura relatado por él, donde se sacaba la información a los detenidos, y en tercer lugar, y este es mucho más importante, posiblemente en estos dos pudo hacerlo de una forma rotativa, pero donde sí estaba integrado con toda seguridad era en el grupo logístico. Porque, señoría, no olvidemos la importancia de la logística para mantener este campo de exterminio y para realizar todos los crímenes de secuestros y posteriores traslados para causar la muerte a las personas. El señor Silingo, en ese grupo de logística, era el jefe de automotores y arreglaba, tenía operativos, todos los vehículos de la ESMA para salir en cualquier momento a actuar en esa ilegalidad y para cometer los crímenes que hemos relatado. Con todo lo que hemos enunciado, consideramos que sería suficiente para una condena, porque evidentemente tanto los crímenes a gran escala y sistemáticamente realizados en Argentina como la pertenencia a esa organización criminal determinan claramente el crimen de lesa humanidad. A lo largo de los siguientes apartados que voy a ir enunciando más rápidamente, se fundamentará el carácter de organización criminal del Grupo de Tareas 332 y la responsabilidad penal individual por pertenencia a dicho grupo. Esto se hará a la luz, básicamente, del derecho de Núremberg y a través de la doctrina del Plan Común de Desarrollo Posterior. ¿Qué entiende Núremberg por organización criminal? Núremberg establece la responsabilidad penal individual no solo por la comisión de uno o varios de los crímenes de su competencia, sino también por motivo de pertenencia a una organización criminal que tuviera precisamente como finalidad la comisión de los crímenes del artículo 6. El Estatuto de Núremberg desarrolla, no voy a entrar, la responsabilidad por la pertenencia a la organización criminal en sus artículos 9, 10 y 11. Sí voy a relatar en concreto, voy a hacer unas palabras del fiscal Jackson en lo que se refiere a la aplicación de la figura de organización criminal. Y el fiscal Jackson aclara lo siguiente. La pertenencia a organización que el Estatuto y la ley del Consejo de Control convierten en criminal implica, por supuesto, la existencia de una auténtica pertenencia que lleve aparejada la voluntad del miembro. Por eso, antes hablábamos de la voluntad. El acto de afiliación a la organización deberá haber sido intencional y voluntario. La medida del conocimiento que el miembro tenga de la naturaleza criminal de la organización es, sin embargo, un asunto que no es tan relevante. Es posible que no lo supiera en el momento de afiliarse, pero podría haber seguido siendo miembro después de conocer este hecho. Y será imputable no solo por lo que era de su conocimiento, sino también por todo aquello que razonablemente pudo conocer. Por supuesto, las organizaciones los miembros de organizaciones criminales o conspiraciones que cometan personalmente crímenes son imputables a título individual por tales crímenes, tal como lo son quienes cometan similares delitos sin un resultado organizativo. Sigue el fiscal Jansos diciendo: el delito reside en unirse a otros y participar en una acción común ilícita, por inocentes que sean los actos personales del participante al considerárseles por sí mismos. No es el caso de Silingo, porque Silingo no cometió hechos inocentes, sino que cometió hechos que aquí han quedado acreditados, que para nada eran inocentes. La sentencia del Tribunal de Núremberg señala que una organización criminal es análoga a una conspiración criminal en cuanto a la esencia de ambas es la cooperación para fines criminales. Debe existir un grupo unido y organizado hacia un propósito común. Creemos que ha quedado plenamente acreditado la existencia de ese grupo. Partiendo de este principio de una organización criminal es análoga a una conspiración criminal en cuanto a la esencia de ambas es la cooperación para fines criminales, los tribunales de Núremberg, posteriores, los 12 que se crearon después de condenar a los grandes jerarcas nazis, ahí se determina y se prohíben por estas razones, en concreto los cuadros del partido nazi, también se declara organización criminal a la Gestapo, a la Policía Secreta del Estado, también a las SS y también al Servicio de Seguridad. También podríamos hablar sobre la organización criminal, lo dejo simplemente enunciado, que se entiende por organización criminal en la Ley 10 del Consejo Aliado de Control. Creemos que es importante esta ley, la Ley 10, y bajo esta ley se celebraron los llamados, como ya he anunciado antes, procesos de Núremberg del 47 al 49. Se trata de los 12 procesos contra criminales de guerra y crímenes contra la humanidad instituidos después del proceso grande, ¿no?, de Núremberg ante el Tribunal Militar Internacional. Pero sí, no entraré en el fondo, pero sí me gustaría resaltar en concreto uno de esos, porque es muy importante, tocó el tema del caso de la justicia, y es el caso United States versus Otto Ohlendorf. Es el caso número 9. Y es el caso que normalmente ha pasado a la historia como el caso de los Einsatzgruppen. Este proceso acabó siendo conocido con este nombre porque lo que se determinó fue la conducta criminal en virtud de la cual se acusa a todos los procesados de que se derivan de sus funciones por actuar en estos grupos, en los Einsatzgruppen. Y es muy curioso la coincidencia, si se lee este procedimiento, de los Einsatzgruppen con los grupos de tareas. Déjenme relatar solamente que la traducción del alemán de Einsatzgruppen sería algo así como fuerzas de tareas especiales, o más concretamente como grupos de tareas especiales. Por lo tanto, hasta la terminología de estos grupos coincide con la terminología de grupo de tareas que hubo en la ESMA. El personal de estos Einsatzgruppen, otra característica que coincide, provenía de las SS, provenía de la SD, del Servicio de Seguridad, provenían de la Gestapo, Policía Secreta del Estado, y de otras unidades policiales. Exactamente igual que los grupos de tareas. El cargo 1 de crímenes contra la humanidad de que eran acusados los procesados fue enunciado del siguiente modo, y vamos a volver a ver la misma relación. Entre mayo de 1941 y julio de 1943, todos los acusados en esta causa cometieron crímenes contra la humanidad, tal como aparecen definidos en el artículo 2 de la Ley 10 del Consejo de Control, en la medida de que fueron los autores principales de los delitos, ordenaron, promovieron y consintieron. Estaban vinculados con planes e iniciativas elaboradas al efecto y eran miembros de organizaciones o grupos vinculados a crímenes y atrocidades, incluyendo, pero no limitando, a la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, asesinato, exterminio, escarcelamiento y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil. Los actos, conductas, planes e iniciativas imputados en el párrafo 1 de este acta fueron ejecutados como parte de un programa sistemático que tenía por finalidad el exterminio por asesinato. Evidentemente, no voy a seguir desarrollando ese caso. Es un caso que coincide plenamente con lo que ocurrió en Argentina y en la Escuela de Mecánica de la Armada, y con los mismos criterios y con los mismos fundamentos jurídicos que se condenó a esas personas, se puede condenar y se puede hoy poner una pena al acusado capitán de corbeta, don Adolfo Silingo. En lo que se refiere a los conocimientos de los actos o fines criminales que estas personas pudieran tener, en concreto el propio Silingo, de la organización ha de señalarse, se señala, que es del todo irrelevante que el miembro en cuestión conociera el carácter criminal de la organización el día que se unió a la misma. Es recoger los principios. Sin lugar a dudas, este es responsable penalmente si continuó siendo miembro de la misma después de conocer los hechos. Es evidente que el señor Silingo tuvo la libertad de poder haber abandonado esa organización criminal, como lo hicieron otros miembros de la Armada Argentina, y a los que, como aquí ya también se relató ayer y no voy a reiterarme, no les pasó nada por abandonar ese ejercicio ilegal, esa comisión de crímenes o estar en ese plan. Evidentemente, la sentencia es en Gruppen, como no podía ser de otra manera, fueron condenados tanto Otto Ohlendorf y 21 acusados más que pertenecían a esos grupos. Después de Núremberg, la responsabilidad por pertenencia a organizaciones criminales no ha sido aplicada con la misma terminología y se han aplicado conceptos de conspiración criminal y de complicidad en la comisión de actividades. Evidentemente, no vamos a entrar ahí, ya han entrado otros compañeros. Lo que sí queremos decir es que el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se expresa en los mismos términos, lo mismo lo hace el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo tanto, es jurisprudencia, entendemos así, no controvertida. Lo que sí queremos subrayar para este asunto, porque consideramos que es un caso también, como hemos dicho, como el de Barbie, es un caso significativo y que tiene pleno ajuste en este procedimiento, que es el caso del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en concreto el caso Tadic, que es una sentencia de 15 de julio de 1999. En la misma sentencia se ha sistematizado la doctrina de plan criminal, plan común criminal. Y permítanme Señorías, que les diga, les resuma una parte de esta sentencia. En concreto, le hago una introducción. Bueno, surge, pues, la cuestión de si bajo el derecho penal internacional se puede establecer la responsabilidad penal del acusado por el asesinato de 5 hombres en Yaskichi, aunque no exista evidencia de que estos hayan sido asesinados por el acusado personalmente. Las dos cuestiones centrales son si los actos de una persona pueden dar lugar a la culpabilidad penal de otra en aquellos casos en que ambas participan en la ejecución de un plan criminal y común. Resumiendo, la Sala de Apelaciones sostiene que el criterio de plan común como forma de responsabilidad está firmemente arraigado en el derecho internacional consuetudinario y, además, es adoptado, si bien implícitamente, por el Estatuto del Tribunal Internacional. En segundo lugar, en los casos conocidos como casos de campos de concentración, y he sacado esta parte porque es importante, en los cuales el requisito de mens rea engloba el conocimiento de la naturaleza del sistema de malos tratos y la intención de fomentar el plan de malos tratos. Esta intencionalidad puede probarse bien directamente o bien como una cuestión de inferencia a partir de la naturaleza de la autoridad del acusado dentro del campo o en el organigrama jerárquico. Es evidente cuál era la posición que tenía el capitán de corbeta Adolfo Silingo dentro de la plana mayor de la ESMA, dentro de ese plan y dentro de ese campo de concentración. La Sala de Apelaciones del Tribunal de la Yugoslavia declaró culpable, y lo curioso, o lo que yo quiero traer aquí, es que declaró culpable al acusado de crímenes contra la humanidad en los términos del artículo 5A del Estatuto y del artículo 7.1, participación en plan común con finalidad delictiva. Es decir, con los mismos principios y los mismos fundamentos jurídicos que hoy formalizamos aquí esta acusación. Y una cosa también que he querido traer y voy a hacer rápidamente, que no ha sido tratada porque es novedosa y porque, bueno, quizá los compañeros no lo han encontrado o se ha pasado por alto, en relación también a cómo se aplica la organización criminal, en concreto cómo se aplica esta doctrina en los tribunales argentinos y recientemente. En concreto, recientemente los tribunales argentinos han aplicado esta figura de organización criminal respecto al general Videla y a Enrique Lautero Arancibia Clavel. Es la sentencia recaída en la causa número 33.714, Videla Jorge R., de fecha 23 de mayo de 2002. El juez federal, Gabriel Rubén Caballo, dispuso: no quedan dudas acerca de que el delito de asociarse con fines criminales que nuestro Código Penal prevé en el capítulo 2, título 8, tiene su correlato en el derecho penal internacional. En otras palabras, el asociarse con propósito de cometer crímenes contra la humanidad es una conducta prohibida por el derecho de gentes y, por lo tanto, corresponde darle el mismo tratamiento que se explicó en el punto 2 de la presente resolución. Por los argumentos expuestos, se confirmará el procesamiento de Videla con relación a la imputación de asociación ilícita, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda. En el mismo sentido y de la misma manera, también en Argentina, el juez federal Juan José Galeano, en sentencia de 16 de agosto del 2002, en el caso Arancibia Clavel, se pronunció en el siguiente sentido. Dice su señoría: entiendo que el delito de asociación ilícita, cuando es ejecutado por el Estado desde sus propias organizaciones de poder, debe ser considerado un crimen contra el derecho de gentes. Uno de los requisitos ineludibles para que el delito de asociación ilícita pueda integrar dicha categoría de ilícitos es que la organización tenga el propósito de cometer crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o cualquier otro crimen contra el derecho internacional. Por ello, debe considerarse excluida de esta categoría aquellas organizaciones criminales que no tengan por objeto la comisión de tales ilícitos. Como sucede con cualquier otro crimen contra la humanidad, la organización debe necesariamente contar con la participación del Estado o al menos debe actuar con la tolerancia del poder político y debe integrar un plan de ataque masivo y sistemático contra una población civil. Por lo expuesto, no quedan dudas acerca del delito de asociarse con fines criminales que nuestro Código Penal prevé en el capítulo 1, título 8, tiene su correlato en el derecho internacional. En otras palabras, el asociarse con propósitos de cometer crímenes contra la humanidad es una conducta prohibida en el derecho de gentes y, por lo tanto, aplicable e imprescriptible. Esto es derecho en Argentina, es esa aplicación de derecho internacional en el derecho argentino. Consideramos que de la misma manera se puede aplicar en nuestro ordenamiento. Y por eso consideramos que es aplicable a la sentencia que buscamos. También se habló aquí en pasados días por parte de compañeros, por eso no voy a entrar en profundidad, del principio de responsabilidad del superior jerárquico, la common responsibility. Lo que sí me gustaría simplemente decir, que de la declaración voluntaria del capitán de corbeta Adolfo Silingo, así como de las demás pruebas documentales aportadas, puede afirmarse que Adolfo Silingo conoció y debió haber conocido que el personal bajo su autoridad o mando directo cometió actos que constituyen crímenes contra la humanidad y que no impidió, ni investigó, ni castigó tales actos. Esto quiere decir que el acusado Silingo ni siquiera cumplió con las obligaciones derivadas del artículo 3 común de las convenciones de Ginebra respecto del trato mínimo a garantizar a las personas objetos de protección por parte del mismo, trátese de prisionero de guerra o trátese de población civil, como es el caso. Por eso, este letrado en su día preguntó al fiscal Hugo Cañón sobre si los oficiales de la Armada tenían la obligación de conocer las convenciones de Ginebra. Es algo obvio. Alguien que quiere que se apliquen cuando es detenido esas convenciones tiene que conocer esas convenciones. No es un electricista. Un electricista podía no conocer esas convenciones. El señor Silingo era un oficial de la Armada, debía conocer esas convenciones. Dado el carácter sistemático, esto es, con arreglo a un plan común, es evidente que se ha dado, y dada la gran escala de los actos, tanto los de torturas como detenciones arbitrarias, el exterminio, la desesperación forzadas cometidas contra la población civil en Argentina, tales actos se elevan a la categoría de crímenes contra la humanidad, crímenes que son imputables al capitán de corbeta Adolfo Silingo y respecto de los cuales se puede establecer su responsabilidad individual del modo siguiente. A. Primero, como se ha expresado, por su pertenencia a una organización criminal, el Grupo de Tareas 3. B. Directa, por la emisión y cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegales. C. Indirecta, por no impedir, ni investigar, ni castigar los actos ilegales cometidos por sus subordinados, teniendo conocimiento de los mismos. El principio de responsabilidad del comandante es un principio claramente reconocido en derecho internacional, impregna también los códigos militares de los países de todas las naciones civilizadas, pues no pueden existir ejércitos sin una disciplina que reprima actos ilegales cometidos por sus miembros, tanto por acción como por omisión, resultando esencial, en este caso, la supervisión de los oficiales que han de realizar los actos o han de canalizar los actos de sus subordinados. De no ser así, será difícil distinguir entre una tropa de una vulgar banda de malhechores. Por lo tanto, queda claro que los mandos militares son responsables de los actos de sus subordinados. En cuanto a esta responsabilidad del mando, sí nos gustaría también señalar en concreto otra de las sentencias que consideramos importante en este sentido, también del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, de fecha de 16 de noviembre de 98, que es el caso conocido como Celebici. En cuanto a la obediencia debida, también se enunció aquí la obediencia debida. Simplemente decir que en los delitos contra la humanidad no cabe, es otra de las características, no cabe aplicar la obediencia debida. Y eso es así desde hace bastante tiempo, pero en concreto, y para anunciarlo rápidamente, el artículo 8 del Estatuto de Núremberg establece que el hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su gobierno o de su superior jerárquico no eximirá al acusado de responsabilidad. Otra cosa sería algún tipo de atenuación, pero no le exime de responsabilidad. El principio cuarto de los principios de Núremberg sigue en ese sentido, o está relatado en ese sentido. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de su superior no le exime de responsabilidad conforme al derecho internacional. El artículo 5 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad es en el mismo sentido. El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad haya actuado en cumplimiento de orden de su gobierno o de su superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad. no quiero cansar al tribunal, en el mismo sentido el artículo 7.4 del Tribunal Penal Internacional de la Yugoslavia, el 6.4 de Ruanda, el artículo 3.33 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y etcétera, etcétera. Es indiscutido en derecho internacional lo que aquí he mantenido. Por esta razón, señorías, nosotros, por estas razones, por estas fundamentaciones jurídicas, por esa prueba, por esa valoración de la prueba que hicieron mis compañeros anteriormente, esta acusación formuló una calificación alternativa. Nos hacíamos una pregunta y, evidentemente, nosotros dimos una respuesta a esa pregunta y esas dudas que teníamos, pero lo que sí, a esas dudas que teníamos respecto a la calificación primera, no a la calificación alternativa, pero lo que sí nos despejó y nos llevó a presentarla, aparte de toda esta argumentación, esta fundamentación jurídica, fue una frase que me van a permitir que dé, es de un premio Nobel, aquí ha habido muchos premios Nobel, en este caso es Hawking, que es un premio Nobel de física, como ustedes saben, y nos dice que en ciencia y en la naturaleza la respuesta sencilla suele ser la acertada. Nosotros consideramos que no hay ningún impedimento para que todo lo que hemos aquí mantenido se aplique en la sentencia que estamos buscando. Creo que es meridianamente claro la cabida en nuestro ordenamiento jurídico, la cabida tanto fundamentada jurídicamente como incluso con tipos penales. Por esa razón, esta acusación popular va a mantener la calificación de crímenes de lesa humanidad y va a sostener que se condene al acusado en relación al artículo 607 bis 1, primero y segundo, perdón, artículo 600 bis 1, primero y 2, primero, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo y décimo del Código Penal actual, a la cual le corresponde una pena de 20 años de prisión, ya que todos los delitos de lesa humanidad se hallan entre sí en una relación de concurso ideal, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 77 debe sancionarse con la pena más grave en su mitad superior. También vamos a solicitar en concurso real con esta anterior un delito del artículo 517 bis por la asociación ilícita, subsumido evidentemente en el artículo 507 bis en relación con el 516 a la pena de 30 años. También en nuestro escrito dábamos una segunda, que sería esto con la actual legislación, nos remitimos a ella con la legislación vigente y por los motivos que ayer expusimos en el momento de la comisión, que también había posibilidad de juzgarle. Y la pena sería de 30 años por los 4.400 delitos de asesinato del artículo 406 del Código Penal y un delito de terrorismo organizado, asociación ilícita, a la pena de 30 años de reclusión mayor. También vamos a hacer subsidiariamente, vamos a recoger como subsidiariamente, la calificación y las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, lo único que cuando ella habla de terrorismo organizado o no organizado, nosotros, en relación con la exposición de asociación ilícita, hablaríamos de delito organizado. Señorías, gracias. Gracias por su comprensión. Gracias por el trato dado a estos letrados en este procedimiento. Y simplemente decirles que esta sentencia no solo va a servir para castigar, evidentemente, a un culpable, no solamente va a servir para resarcir a las víctimas, que creo que han estado presentes y siguen presentes en este procedimiento, sino y además como ejemplo claro de que no se puede utilizar un aparato como el que se utilizó en Argentina, unos crímenes como los que se realizaron en Argentina, para imponer una forma de vida o una teoría política al resto de la humanidad. Señorías, ustedes tienen ahora la responsabilidad, nosotros hemos acabado, estamos muy satisfechos de poder acabar. Gracias. Thank you.